Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una breve reseña de la palabra del Señor en 2 Samuel 24. 2 Samuel capítulo 24. Y el tema: lo que cuesta seguir a Jesús. Lo que cuesta seguir a Jesús. Amén. 2 Samuel 24. Vamos a los versos 21 al 25. Amén. Los últimos versos de 2 Samuel. Amén. Gloria a Dios, hermano. Cuando lo tenga, si se pone de pie un segundito, vamos a leerlo todos juntos y entonces vamos y reseñamos la palabra de Dios. Amén. Dice así, todos. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Padre Santo, ahora bendice tu palabra. Y permítenos, Señor, comprenderla y que tu Espíritu Santo nos hable a todos en esta mañana. Gracias, Señor, te damos y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, hermano. Hermano, el contexto de esta porción bíblica que estamos leyendo aquí, lo habíamos estado mencionando hace unas semanas, ¿ok? De hecho, lo estuvimos mencionando el martes pasado, cuando estuvimos estudiando en los Salmos, ¿ok? Donde David, en el Salmo 38, decía que estaba bien afectado por una enfermedad, ¿ok? Y la enfermedad se parece mucho a la que se menciona en este capítulo 24, que es una peste, o sea, como una pestilencia, como si fuera una epidemia, unas llagas y unas cosas, bien parecido a lo que le pasó a Job, amén, que lo leímos en el libro de Job hace un tiempo también. ¿Por qué vino esta enfermedad a David? Bueno, no es el tema de lo que vamos a hablar hoy. Pero la enfermedad del pueblo, y entendemos que a David también, le vino cuando hubo una desobediencia, hubo una preponderancia, o sea, hubo un agayuamiento, vamos a decir así, de David, en pasarle censo al pueblo con el simple hecho de, para lo que son los censos, ¿no? Para ver cuántas personas tenemos, especialmente cuánto ejército, cuántos hombres de guerra nosotros tenemos. La única intención de un rey, saber cuántos soldados tiene, es para ver cuán fuerte es, hermano. Y eso está bien para los reyes del mundo, los que son del mundo, pero el que le sirve a Dios, le debe ser transparente cuántos guerreros y cuánta gente tiene, porque el que pelea por él no son los guerreros, es el Señor. Los guerreros simplemente son un instrumento, amén. Entonces, cuando David va y toma esta prepotencia de ir adelante y decir: yo voy a censar al pueblo, por más que le dijeron que no lo hiciera, que era algo que no estaba correcto, estuvieron casi 9 meses y pico censando al pueblo. Y entonces se dio cuenta que tenía mucho más de un millón y pico de soldados, que en aquel tiempo era algo impresionante, o sea, era un ejército poderosísimo, mucho más poderoso que cualquier otro. Y cuando David conoció esa noticia, en lugar de alegrarse, le pesó, porque entonces Dios lo compungió. Pero entonces, debido a ello, vino un castigo sobre el pueblo entero y vino un castigo también sobre David. Cuando el Señor desata el castigo sobre el pueblo, dice que el ángel de Jehová, dice que tenía la espada en su mano e hizo que cayera esta pestilencia sobre Israel, lo dice en el verso 15, ¿okay? Y murieron 70.000 hombres, dice. Y dice que en el tercer día estaba el ángel de Jehová parado en el lugar que le llaman la era de Arauna. Araúna era un señor que era de los moradores de aquel lugar, de lo que era Jerusalén. Antes estaban allí los jebuseos, ¿usted se acuerda? Que fueron los últimos que conquistaron. Araúna era de ellos. Y en el lugar donde estaba la era era el sitio donde se cogía la paja del trigo, o sea, el trigo, se ponía el trigo allí y se aventaba, ¿ok? Para separar la paja del grano, ¿ok? Y la era el lugar donde habían diferentes como huecos hechos así en la tierra y donde separaban muchas personas con unas mantas a aventar. Algunos a veces soplaban, a veces no había viento, pero unos soplaban. Y otros aventaban el trigo arriba para que en el aire pues soplaba la paja y se quedaba el grano abajo, ¿ok? Para eso era la era, o sea que Araúna seguro tenía muchos campos de trigo y allí en ese lugar era que hacía la separación. Así que llegó allí y el David ver al ángel de Jehová allá, dijo, voy a pedir misericordia, ¿ok? Y el Dios mismo, si usted va a Primera de Crónicas, capítulo 21, Dios mismo le habla, le dice, yo quiero que tú me hagas un altar aquí, en este lugar, en la era de Araúna. Así que David iba a ofrendar algo al Señor, iba a hacer holocausto al Señor. Y cuando llega allí donde Araúna, le dice, yo quiero que tú me vendas la era, porque yo quiero edificar aquí un altar a Jehová. ¿Y qué salió a hacer Araúna? ¿Cómo yo le voy a cobrar la era a este al rey? Yo te voy a regalar la era y te voy a regalar los bueyes y el yugo, la madera de los bueyes, esa es la madera para quemar el holocausto. Así que yo todo esto yo se lo voy a dar al rey. Qué chévere eso, ¿verdad? El único problema de eso, ¿sabe qué era? Que David quería ofrendar a Jehová, entonces le iba a salir gratis la ofrenda. Él lo vio y dijo, no, sino que por precio yo te lo voy a comprar, porque yo no voy a ofrecer sacrificios a Jehová Dios que no me cuesten nada. Porque entonces no sería un sacrificio, entonces no sería un holocausto, entonces no sería una ofrenda que sale de parte de ti, de parte de tu vida completa. A ver, ¿qué es lo que quiere decir la ofrenda? ¿Qué es lo que quiere decir el holocausto? Dice que entonces David le compró la era y los bueyes por una cantidad de dinero. Y entonces, ya que era suyo, lo hizo y lo usó para hacer, construir un altar y hacer holocausto a Jehová. Nota al calce, en ese mismo lugar donde se edificó el altar, fue que se edificó el lugar santísimo del templo que iría a hacer Salomón, el hijo de David. O sea, ese lugar fue donde dijo, aquí es donde Dios muestra su misericordia y aquí es donde Dios me ha hablado, aquí mismo va a ser el lugar donde se va a construir el templo que va a ser Salomón. Eso está en Primera Crónicas 21, usted puede ver el detalle. Pero no es de eso lo que vamos a hablar. Todo sacrificio, hermano, tiene su costo. Y si lo ponemos ahora en el punto de nosotros acá, en nuestra vida, en la iglesia, en la época de la iglesia, donde venimos ahora, ¿ok? Una vida sirviendo a Jesús tiene un costo, hermano. Y si usted está pensando en un costo material, está en lo correcto. Y si está pensando en un costo moral, está en lo correcto. Y si está pensando en un costo espiritual, también. Seguir a Jesús cuesta. No es que usted le está pagando nada, pero le cuesta. ¿Amén? Si venimos al Señor y pretendemos servirle, después de haber cometido, de haber dado nuestras vidas a Él, de habernos salvado a Él por la fe, bendito sea Él, el día a día usted quiere servir a Jesús, le va a costar. Una de las cosas que primero le cuesta son los pecados, ¿oyó? Pero esa es una bendición. Las cosas que yo hacía, ya no las hago más, como dice el corito. ¿Amén? Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más, porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Entonces yo dejo todo ese pecado. Me costó dejar el pecado. Gloria a Dios por eso. Amén. Sin embargo, hermano, muchas veces se pueden quedar pecados preferidos en la vida de uno que uno no ha decidido pagar el precio para dejarlos también. De eso vamos a hablar en breve. ¿Okay? Así que una de las principales cosas que nos va a costar son los pecados. Pero no le parece a usted que aquellas cosas que son pecado ¿Para qué usted las va a atesorar en la vida? ¿Para qué usted las va a guardar? ¿Para qué usted las va a fomentar? ¿Para qué usted se va a hacer ágil y, como digo yo, y con destreza haciendo el pecado? Cuando la Biblia nos dice al revés por completo. Así que uno de los asuntos principales de una vida que le sirve al Señor, una vida cristocéntrica, ¿verdad? Por así decir, una vida que quiere agradar al Señor que le salvó, es el costo de dejar el pecado. Podemos llamarle costo, unos podían llamarle bendición, gloria a Dios por la bendición. Ahora, usted sabe, hermano, hemos descrito anteriormente, el pecado usted lo puede equiparar como con un vicio. No piense que es el vicio, que pecado solamente es el vicio de estar fumando, bebiendo, ¿eh? Porque yo le pregunto a usted, ¿usted fuma? Pastor, aquí nadie fuma. ¿Usted bebe ron? Aquí nadie bebe ron. ¿Usted bebe cerveza? Aquí nadie bebe cerveza. ¡Gloria a Dios! ¡Ah, pero no hay nada que hablar! No, no es eso lo que estoy diciendo, hermano. ¿Ok? Hay otras cosas, acciones en nuestra vida, que nos tienen esclavizados, y muchas veces uno se acostumbra a ellas, hermano. Usted sabe, en el libro de Romanos, capítulo 1, ¿ok? No es el mismo contexto, pero habla de aquellas personas que deciden no tener en cuenta a Dios para las cosas, ¿verdad? El Señor toma entonces una determinación con ellos, ¿okay? Y les dice, pues ya que ellos decidieron no tener en cuenta a Dios, pues Dios como que les soltó la soga, ¿me entiendes? En lugar de agarrarlos y de explicarle cordura, como que los dejó. ¿Para qué? Para que ellos mismos hicieran lo que ellos querían hacer. A través del Antiguo Testamento también vemos situaciones, hermano, donde con un rey, específicamente Amasías, por ejemplo, él quería, rey de Judá, él quería que Dios lo bendijera, y Dios lo bendijo. ¿Okay? Se lo voy a relatar de memoria para no tener que ir a la porción. Está en el libro de Reyes, Primera de Reyes. Entonces Amasías dijo, mira, yo voy a ir a hacer batalla contra el rey de Israel. ¿Okay? Acuérdense que el reino estaba dividido. Judá en el sur, Israel en el norte. El rey de Judá dijo, yo voy a hacer guerra contra el rey de Samaria, con el reino de Israel. ¿Por qué? Porque sí. Porque parece que él quería pues sentirse el poderoso. Porque recientemente había tenido una victoria sobre el reino de Edom, ¿se acuerda? Al sur. Había vencido a Edom y se sentía que él era el fuerte de la tierra. Y dijo, ahora le voy a meter mano a el reino de Samaria. El rey de Samaria le envía a decir, mira, quédate tranquilo donde estás. Yo no te he hecho nada, yo no te estoy buscando, quédate tú donde estás, tú allá y yo acá. Pero Amasías no escuchó. Fue con todo su ejército, ¿ok? Para allá, y allá cayó vencido. Entonces, si usted mira el contexto en la palabra del Señor, dice, pero Amasías no escuchó palabra porque ya Jehová había resuelto hacerlo caer debido a su persistencia. Entonces tú te pones a pensar eso, dice, ¿cómo fue que dice la palabra? Que este rey quería hacer algo que no estaba bien, ¿okay? Y finalmente Dios permitió hacerlo. Exactamente. ¿Por qué Dios le permitió que lo hiciera? Porque él quería insistir en hacer las cosas mal. Y esto es una advertencia para nosotros también, hermano. Tenemos que ser, perdón con lo que estaba diciendo José Luis hoy, tenemos que ser bien, bien, bien serios con nuestra vida en Cristo. Amén. No puede tomar usted todo lo que usted da por costumbre o por todo lo que usted piensa que está correcto, por más razón o por más razonable que sea su argumento, si usted no lo ha verificado con la palabra del Señor. Y muchas veces pasa que nosotros sí sabemos lo que dice la palabra del Señor, pero como que no hacemos los bobos, vamos a decir así. Y nos vamos alrededor de la palabra y lo dejamos ahí y lo ponemos relativo. Y dice, pues la verdad que yo estoy casi, casi caminando bien, pero hay otras cositas ahí, pero pues de otras cositas tienen los hermanos allá también y pajitas que le caen a la leche. Y los puertorriqueñizamos, como bien lo sabemos hacer, porque tenemos una destreza desde que nacemos, de minimizar las cosas, ¿verdad? De que es un pecadito, de que es un chispitito, que hay bendito, y con los ditos, por ahí, nos vamos por el chojito también. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos con eso. Tenemos una idiosincrasia puertorriqueña para las cosas. La realidad es que seguir a Jesús implica que usted es de Jesús. ¿Okay? No del pecado algo, sino todo de Jesús. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 12:1, usted recuerda esto, ¿verdad, hermano? Después que nos está hablando de Isaías, de Abraham, de Moisés, de Jefté, ¿ah? Nos habló de Rahab también. Mire, todas estas personas que dieron ejemplo con su vida y pagaron el precio. Entonces, cuando empieza el capítulo 12, dice, por esto, por tanto, por lo tanto, habiendo dicho esto, nosotros también, dice, ¿nosotros también qué? Teniendo alrededor nuestro esta gran nube de testigos. ¿Cuál es testigo? Hermanito, todos los que mencionó en el capítulo 11. Abraham, Noé, Enoc, Abel, busca ahí a Abraham, dice de nuevo, Isaac, Jacob, bendito sea el Señor, José, Moisés, todos ellos, hermano, que se esforzaron en agradar al Señor con una vida santa y pura, amén. Dice, nosotros ahora que tenemos alrededor nuestro todos estos testigos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despojarnos, o sea, vamos a quitarnos de encima el peso. Porque vamos a correr una carrera, estoy parafraseando, usted conoce el verso. Vamos a quitarnos el peso de encima, usted va a correr una carrera, pero usted no va a andar con el peso encima, ¿me entiende? ¿Cómo usted corre una carrera? ¿Cómo los que corren en las Olimpiadas corren la carrera? Bueno, tan exagerados son que tienen una ropa especial que casi no pesa nada. Y los zapatos, las zapatillas son hechas a la medida, casi no pesan nada. ¿Por qué? Porque mientras más peso, tienen que cargarlo. Y es mejor correr, ¿verdad? De hecho, la analogía que hace Pablo en otras porciones de la Escritura, ¿ok? Es a los atletas del tiempo de Pablo, que corrían desnudos. ¿Por qué? Pues porque eran ellos los que iban a coger, no eran a coger con la jopa, ¿verdad? Esa era otra cosa, no estoy diciendo que esa es la forma de correr, esa es la forma que corrían los griegos helenistas en el tiempo de Pablo. Pero el fundamento es el mismo. Todo el peso le era quitado. Pues aquí dice, vamos a quitarnos el peso que tenemos encima y del pecado que nos asedia. Porque el pecado siempre está buscando alrededor, como una nube también. Dice, ¿para qué? Para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y tenemos que hacerlo poniendo los ojos en Jesús. Quitarnos el peso de encima, hermano. En Efesios 4:30 nos habla de la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando ve que hay cositas en nosotros que no están bien, nos habla y nos dice, nos recuerda a la Escritura, nos habla directamente, amén. ¿Para qué? Porque por amor de Dios, Él nos ministra para que de nosotros nos demos cuenta qué cosas aquellas nos están agradando al Señor y tenemos que sacarlas de nuestra vida. ¿Qué costo tenemos que pagar para servir a Jesús? El Espíritu Santo nos lo muestra. En Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Porque con Él fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, el día en que cuando Cristo viene a buscar su iglesia, porque Cristo viene a buscar su iglesia. Amén. Desde ese día Dios nos dio la garantía. La garantía se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está puesto ahí también para dirigirnos y asegurarse de que estemos en condición presentable para cuando venga el Rey de Reyes a buscarnos. Amén. Dice, porque el Rey viene a buscar a casarse con su novia, una novia pura y sin mancha, que es la iglesia. Así que, de plano se dice que la iglesia tiene que andar pura. La iglesia tiene que haber pagado el precio, tiene que pagar el costo de servir a Jesús. Y como te dije, el primer costo es el pecado. Te dirá, ¿pero de qué pecado estará hablando el Señor? Mira, hermano, hay muchas personas que son esclavos, por ejemplo, de las malas palabras. Las malas palabras no agradan al Señor. Se oyen cuentos de por allá, en Estados Unidos son famosos dos pastores, de cussing pastors, le dicen. ¿Sabe qué es cussing, verdad? C-U-S-S-I-N-G, cussing. Los que hablan malas palabras, los pastores maldicientes. Sí, hay uno que es bien famoso, que tiene un programa de radio. Se pasa diciendo God de aquello, y se pasa diciendo la C-H-I-T y todas esas cosas. Sí, todas esas palabras. Y cuando va a decir aquellos pecadores aquí, this God, pam, 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 y le da 40 cantazos con malas palabras. Y la gente es loca con él. ¡Ah! Y cada vez que le sale una boquetrapo de esa, ¡ah! Son igualitos los dos, la audiencia y el pastor. Pero ¿y qué pasa con ese hombre? ¿Eso estará bien? No, eso no está bien. Porque eso, el Señor no usa esas palabras, amén, hermano. Los hermanos que vemos aquí, la gran nube de testigos, no usan esas palabras, ¿me entiendes? Así que hay cositas que a veces son costumbres o malas costumbres que vienen de la vida vieja, que uno simplemente las tiene cuando viene a Cristo, pero el Señor quiere que esas cosas se vayan. Lo otro son las cosas, las preferencias, hermano. Cuando usted viene a Cristo, usted puede haber tenido en su vida vieja 20.000 preferencias. Preferencias de tales tipos de amigos. A lo mejor le gustan los amigos estos que lo que hacen es perder el tiempo. Y andar en moronerías de día a día. A mí me pasaba eso. Yo tenía varios amigos morones de eso con certificado. ¿Sí? ¿Qué yo tuve que hacer? Presentarle a Cristo, pero cuando yo le di un tiempo razonable, unos cuantos meses, y se veía que el nivel de moronización subía, pues yo dije, yo lo voy a quitar. Porque entonces se me pegaba a mí la moronería esa. ¿Qué? Esa gente que no le importaba nada, que, o sea, que no se preocupan por nada. Todo está de nada, nada. Ni se preparaban, ni se esforzaban, andando por ahí rompiendo piedras, chillando goma, andando por aquí, matando pejos, sanganeando por ahí. Eso fue uno de los primeros costos míos. Para afuera. Hubo que cortarlo de cuajo, sacarlo fuera. Otra de las cosas era las cosas que uno veía en televisión. En el momento uno empezaba a ver cosas en televisión, decía, y sentía al Espíritu de Dios que le decía, eso no está bien, hay que quitarlo. Y con el tiempo se va poniendo más exagerado, al punto que ya no hay nada que se puede ver, una que otra cosa. Así que tiene que ser. Una que otra cosa. ¿Para qué usted tiene ese televisor ahí? Pues para ver fotos y para ver una que otra programa decente que se puede ver. ¿Ok? Para bien pocas cosas. Por eso que en casa quitamos, no estoy diciendo que lo quite, quitamos todo el servicio ese que le alimentan a usted, que si cable, que si DirecTV, esa sanganería, que si Dish, yo quité todo eso. Pero si habían 800.000 canales, no podía ver ninguno. ¿No? ¿Lo quité? Ya está, mejor todavía, una tentación menos. Mire, hermano, hay cosas que hay que pagar el precio, hermano, para que Dios se agrade. Porque cuando usted se queda con esas cosas, son como que amajes que usted tiene. Es como si tú estuvieras atado a las manos. Como si tú estuvieras trinco, como si tuviera una artritis que no se puede mover. Porque todo ese pecado, lo dice ahí, ese pecado es un peso que está encima suyo. Y usted no puede correr bien la carrera con Cristo Jesús. El ejemplo que le puse al principio de David, ¿ok? Es referente al precio que tuvo que pagar David. O sea, David dijo, yo para ofrendar al Señor, para yo darme al Señor, no puede ser gratis. Me va a tener que costar. ¿Ok? Y lo mismo pasa con nuestras acciones. ¿A ver? Muchas veces tenemos afección por el mundo. ¿Ok? Y la palabra nos manda completamente directo, opuesto a esto. Nos manda que tenemos que aborrecer el mundo. Primera de Juan 2:15, usted sabía, ¿verdad? No améis al mundo, decía Juan. No ame al mundo. El mundo tiene mucho atractivo, hermano. Tiene muchas cosas que son razonables. Inclusive hay creyentes que a veces cogen y dicen, bueno, ahora con todo este furor que hay sobre que si la, ¿cómo se llama esto? Perspectiva de género, pues póngame a mí hasta el nombre ya, me di sin cuidado eso de verdad, hermano. Perspectiva de género, que si igualdad de oportunidades, que si homosexuales, no se plaza esa vaina. Pues entonces hay muchos creyentes que se asocian con otros que no son creyentes, que también están opuestos a la debacle. Eso tiene un peligro tan grande, hermano, porque andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice, si no estuvieran de acuerdo, dice Amós. Ah, pues están de acuerdo en el asunto de que aquello que por lo cual se unieron es algo, ¿verdad?, nefasto que hay que batallar. Pero ¿y en las otras cosas, hermano? ¿Le sirven ellos al Dios que nosotros amamos? No, pues ya empezaron los problemas. Siempre hay que, entonces, no se puede confesar a Cristo porque mis aliados no creen en Cristo y yo los necesito para batallar contra la inmoralidad. Le digo yo que es más importante. ¿Qué es más importante? ¿Caminar la carrera sin peso de pecado o estarse asociando para ver si en Puerto Rico no pasan la ley que la van a tener que pasar como quiera? Porque viene como quiera, hermano. El pecado va a arropar el mundo como quiera. Porque está profetizado. Dice que toda esta corriente de maldad se va a apoderar de toda la tierra. Usted No tiene ni que orar en contra de eso, porque eso va a venir. Usted lo que tiene que esforzarse en estar libre de carga, libre de pecado y predicar al Señor Jesucristo en el poquito tiempo que falta para que Él venga. Eso es todo lo que tenemos que hacer, hermano. Y poner en la mano del Señor fervientemente. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice Primera de Juan 2:15. Si alguno ama al mundo, es porque el amor del Padre no está en él. Y si usted se encuentra hoy aquí y dice, pero es que esto lo que dice aquí es verdad. A mí no me gusta nada que tenga que ver con Cristo. A mí lo que me gusta son las cosas del mundo. Pues usted tiene que convertirse a Cristo todavía. Sí, pero es que una vez yo pasé al frente. No es eso lo que estoy hablando. Una vez yo le dije a tal. No es eso lo que estoy hablando. Es que su corazón, usted de sinceridad, usted le pida a Cristo que le salve. Y el Espíritu Santo va a venir a su vida. Y cuando venga el Espíritu Santo a su vida, usted va a dejar de amar las cosas que están en el mundo. Porque Él le va a transformar. Pero si usted por su fuerza va a dejar de amar las cosas, o quiere dejar de amar las cosas que están en el mundo, no lo va a poder hacer porque usted es parte de Él todavía. Eso no es por la fuerza. No es por el poder suyo, es por el poder del Espíritu Santo de Dios. Bien. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, dice 1 Juan 2:15, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino vienen del mundo. Hay que dejar todo eso. ¿Sí? Efesios 5:11, Pablo decía, no participen de las cosas infructuosas de las tinieblas, ¿okay? Sino más bien reprenderlas. Amén. Dejar todas esas cosas. Hay cosas que son bien obvias. Usted mira, pastor, ya en casa no celebramos Halloween. Gloria a Dios por eso. Esas son de las cosas más obvias. Dice, pues si usted va a pretender que sus nenes se entretengan, ¿por qué le tienen que poner un disfraz de diablo? Ah, eso se da cuenta cualquiera, pastor. Gloria a Dios por eso. Pero usted sabe que en Estados Unidos hay un montón de hermanos que no se dan cuenta. Y lo cogen como tradición. Y empiezan a comprarle trick or treat, Halloween, yo como dulce, tú maní, qué sé yo, qué cosas de esas. Y empiezan a sanganear de casa en casa, vestidos de cuanta sanganería hay. ¿Ah? Honrando el día que las tinieblas honran para honrar a las ánimas, a los malos espíritus. ¿Qué usted hace celebrando el día de los malos espíritus? Pues si usted se da cuenta, no lo haga más. ¿Amén? Ahora, hay muchas personas acá que uno conoce, que son personas, vamos a decir así, honestas, íntegras, ¿verdad? De buena conducta. Y andan, pues, con esto, celebrando este día, pues. Lo están haciendo mal, pero ellos no saben, hermano, porque ellos no han conocido a Cristo Jesús. Pero si nosotros lo hemos conocido. Ejemplos como ese, o sea, yo podía estar el día entero hablando de ejemplos, hermano. Otras cositas, pues, ya le mencioné la televisión, que es una de las principales tentaciones, hermano. Las otras cosas son las juntillas. ¿Con quién usted se junta? Lo mencioné también. Muchas veces, ¿cuántos creyentes tropiezan simplemente porque se dejan llevar por las amistades, se dejan llevar por la familia, y por quedar bien con la familia, por no hacerlo sentir mal? ¿Ve? Pues yo voy y participo aquí y allá, y usted se va participando aquí y allá, y cada día participando más allá, va, se enfría, el Espíritu Santo se contrista, porque aquí lo dice, cuando usted hace las cosas al revés del Espíritu, el Espíritu se contrista. Usted se enfría, y de momento está en el mundo otra vez. Porque no quería hacer sentir mal a la familia. Hay que pagar un precio para vivir una vida de bendición en Cristo Jesús. Para vivir una vida ferviente en Cristo hay que pagar un precio, hermano. Y ese precio muchas veces quiere decir nuestra familia también. ¿Utiliza usted todo lo que el Señor le provee para que usted le predique claramente un mensaje a su familia? Esto es otro reto que el Señor nos hace también. ¿Sabe? Por ejemplo, su familia viene y le quiere visitar un día. Nunca vienen a visitar miércoles o lunes. Vienen a visitar martes, jueves, domingo. ¿No le parece a usted, verdad? O vienen el weekend completo. Pues mire, en casa, no estoy diciendo que usted lo haga igual, pero si lo quiere hacer igual, gloria a Dios. Lo puede hacer de otra forma para lograr el mismo efecto. En casa viene alguien, si va a estar en casa, desde plano sabe que cuando nos vamos a congregar, nos vamos a congregar. Eso de que se va a quedar y eso, en casa no se queda nadie, se quedan los gatos y los perros encerrados allí, no se queda nadie en casa. Es así, plain and simple. Dirá, pastor, por eso es que no va mucha gente a su casa. No sé si será por eso. Pero si van a ir para casa para quedarse allí, no, que yo tengo sueños y me duele aquí, es que como que me siento como asareado hoy, asareado. Pues eso en casa no se vale, hermano. ¿Por qué? Porque entonces después, si yo les doy a entender a ellos que la seriedad de servir al Señor no es tan seria nada, porque si yo no estimo que ellos deben estar en la casa del Señor conmigo, entonces que ellos van a entender. Dice, va a la iglesia porque se entretiene, a él le gusta eso, él se entretiene allá, yo me entretengo acá. Le estamos enviando el mensaje incorrecto a la familia por no querer pagar un precio. Ay, que si se me ofenden, ay, que si esto, pues tienen dos trabajos, hermano. Yo con esas cosas, si alguien va a saber algo de mí y puede decir, ese Tito es un cabeza de puerco porque se pasa haciendo las cosas, y entonces es de esa persona bien terca y es un cristiano arrebatado, aleluya, de los malos. Pues gloria a Dios por eso. Hay que ser así, hermano, hay que pagar un precio. Trátelo para que usted vea. Se asombrará. Pero no pierda esa oportunidad santa que Dios le da. Viene un familiar a su casa. Vente para la iglesia conmigo. Ay, que yo no voy. Adviértaselo desde que viene en el avión. Si vienes para casa, antes de que haga los planes, loco, para que no bote el boleto. ¿Te vienes para casa? Vámonos para la casa del Señor. Yo me alegré con lo que me decían. A la casa de Jehová iremos. Ay, es que él no cree ni a la luz eléctrica. Pues a casa no viene. Hay que ser así, hermano. Igual que si llega a su casa. Usted ya dejaría entrar a su casa. Viene alguien aquí. Aquí yo vengo a casa, aquí yo vengo a tu casa. ¡Eh, Tito, qué bueno está esto! Mira, ahí traes el jón, guárdamelo aquí en el anaquel. ¿Para qué tú quieres ese jón? No, es para ti, yo sé que tú no ves, ese jón es para mí. Ah, entonces el jón va a estar en la casa, porque es para él. Con la botella por el cerebro le doy, y lo boto de la casa, por fresco. Sí, porque hay que ser fuerza cara, a veces el diablo viene así, fuerza cara, a ver si usted es de momento de monguilla. No, hermano. Sea celoso con eso, hermano. Cualquier oportunidad que usted tenga que Dios le manda para usted darle buen testimonio a su familia, un testimonio claro de que Cristo es el que es y es serio, usted utilícelo, aproveche, ¿verdad? No lo desprecie, no lo deje pasar. Muchas veces podría ser la última oportunidad que Dios le esté dando a ese familiar o a ese amigo para que alguien le testifique. Y si no cree en Cristo y no se convierte a Cristo, perece, hermano. Tenemos que ser bien serios con esto. Esas son las cositas, esos son los costos de servir a Jesús. Amén. A casa no va mucha gente, hermano. Va el hermanito Bercelio, va mi familia, pero no va mucha gente, hermano. ¿Por qué será? No sé. Vaya usted a ver. Como Tito no bebe, como Tito no come cuento, como Tito es un aleluya arrebatado, pues yo pienso que eso elimina a gran parte de la gente que va a ir a casa, ¿me entiendes? Pues ahí vamos. Hay que pagar un precio, hermano. Yo quiero llegar a la presencia de Dios y que el Señor me diga, tú diste el mensaje claro. No diste algo ahí medio entre medio, medio qué sé yo qué, medio ahí parsimonioso. No, claro. Claro acerca de lo glorioso que es servir al Señor. Sin darle vuelta, hermano. Importante. ¿Ok? Tenemos que dejar que nuestra luz brille en todo momento. Ese es el costo que tenemos que pagar. Tenemos que salir de toda tiniebla y dejar que la luz de Cristo brille. Bendito sea el Señor. Y tenemos que estar dispuestos a pasar por el desprecio de la gente, hermano. Cuando el Señor se lo dijo directamente a sus discípulos, en Juan 15, ¿te recuerdas? Juan 15, hablando sobre la vid verdadera. Amén. Si usted va al versículo 19 y 20, Él les dice, si ustedes fueran del mundo, pues ¿qué va a pasar? El mundo les amaría, porque el mundo ama a lo suyo. Pero porque ustedes no son del mundo, más bien que yo los saqué del mundo, el mundo los aborrece. El mundo los odia, porque tienen coraje de que yo se los saqué de las bocas de ellos. Yo se los saqué de las garras de ustedes. Dice, acuérdense de la palabra que les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. O sea, ustedes son mis siervos y yo soy su señor. Y si a mí, que soy su señor, me han perseguido, a los siervos los van a perseguir más también. Dice, y si ustedes han guardado mi palabra, ¿ok? También guardarán la vuestra, como quien dice. Si ustedes le son fieles al Señor y le dan buen testimonio a aquellos que son del mundo, van a respetar la palabra que sale por su boca. Eso es lo que está diciendo ahí. Si ellos ven integridad en ustedes y ven la integridad con la cual me sirven ustedes a mí y se dan cuenta que ustedes han guardado mi palabra, ellos también van a guardar la vuestra. Fíjense lo que dice ahí, hermano. O sea, la credibilidad del testimonio que nosotros damos con nuestra boca es dictada por nuestra fidelidad al Señor y por nuestras acciones en fidelidad al Señor. Y es grande eso lo que está diciendo ahí, hermano. O sea, el poder del impacto de la palabra y del testimonio que nosotros tenemos es directamente relacionado con nuestro testimonio al Señor. No sé si me entienden. O sea, a duras penas voy yo a poderle testificar a alguien si mi caminar con Cristo no está correcto. Y si caminar con Cristo incluye caminar en pecado, como si eso fuera caminar con Cristo, lo que estamos diciendo aquí. Entonces el mismo Espíritu no nos va a dar la autoridad para nosotros, el denuedo, la vehemencia, como dirían algunos que son más finos, para poder hablar la palabra del Señor. Y como estamos hablando la palabra del Señor, no estamos predicando política. Para predicar política, usted la puede predicar como quiera. Pero para hablar la palabra del Señor hay que contar con el poder de Dios. Y el poder de Dios viene a través de su Espíritu, cuando el Espíritu está operando sin restricción en su vida. Y eso es lo que está diciendo aquí. Dice, si ustedes me han seguido y me han perseguido a mí, les van a perseguir ustedes. Y si han guardado mi palabra, o sea que del mundo han escuchado mi palabra, dice Jesús, también van a seguir la vuestra. Porque van a ver, tal y como Cristo anunció la salvación, estos que estaban con Cristo lo están haciendo también. Amén. Importante. Un gran predicador que se llamaba Ryle, Joseph Charles Ryle, dijo, el creyente tiene que acostumbrarse a que la gente esté hablando mal de ellos por ellos hacer las cosas bien. ¿Sí? Dije, mira para allá, ¿qué está, ese muchacho cristiano, qué arrebatado es? Pues el arrebatado, eso es un halago, hermano. Y cuando dicen aleluya, te dice, orgullo lo llevo. ¿Ah? Exagerado, intolerante. Gloria a Dios por esa intolerancia. Porque a veces cuando usted no le ríe la gracia, le llaman intolerante. ¿Entonces has fijado? Usted tiene que poder aceptar toda la basura que ellos hablan, pero cuando usted habla la verdad de Dios, le llaman usted intolerante. ¿Es cómo es la cosa? Usted sabe lo que hay, dos varas, ¿verdad? Pues hay una vara para ellos y una vara para acá. Pues ¿qué va a hacer uno? ¿Se va a juntar con ellos? Nada que ver. Hay otro costo, este es el costo del pecado, pero eso es un costo bueno, porque esas cosas usted no las quiere tener en su vida. ¿Ve? El viernes en casa hicimos, es algo físico, no tiene que ver con esto, pero un ejemplo, teníamos una caseta que mide 13 o 14 por 14, bien grande, que nosotros relajamos a veces, eso ahí se le puede poner, se le hace en la parte de trombañita y se alquila como un estudio, porque es gigante aquello, es una caseta grande, hermano, de cemento y todo, con los power todo eso, y con alero y todos los power. Pero usted entraba así, usted entraba más que ahí, porque estaba todo eso ahí lleno ahí de cosas buenas. Le decía, pero ven acá, hay todas esas cosas buenas ahí que yo no sé ni quién es, qué cosas están ahí. Vamos a hacer una cosa, vamos a ponernos de meta que vamos a sacar todo lo que no se usa aquí, que va a ser la mayoría. Es el viernes, fuimos, sacamos todo, lo pusimos, Lorian tiró una foto, lo sacamos todo, lo pusimos donde ustedes han ido, allá en la tejaza, estaba la tejaza llena y el canto de cemento lleno y por el lado lleno así, completo. Yo dije, esto va a tardar un mes, en lo que uno saca, porque sacamos todo, pintamos, vamos a ver cómo metemos eso para allá. Yo, ¿sabes cuál es la solución? Vamos a decidirnos botar de una mitad a dos terceras partes de lo que está aquí. Y así fuimos, llenamos el zafacón como aquel, así, ya, el zafacón eso se llenó en la primera media hora. Después un montón de cosas las fuimos poniendo al frente, después otras cosas las metimos en la guagua para donarlas a cada un pulguero que hay aquí en la 110, y el gesto vino del hermanito que nos estaba ayudando con una pico. ¿Tú quieres esto? Sí. ¿Quieres esto? Sí, toma. Chacho, y ahora usted entra así y dice, ¿pero qué es esto? ¿Ah? Lo que quedan son unas ristritas de cosas así alrededor, ahora se puede entrar allí. Pero las cosas que están allí son las que realmente tienen valor y se usan. El resto era burundanga que había ahí metido, hermano. Se acumula. Así le pasa en la vida a uno. A veces se acostumbran costumbres, burundanga y malas cosas. Uno tiene que sacarla, tiene que hacer un examen todos los días para sacar todo eso de ahí. A las computadoras les pasa lo mismo, hermano. El computador le pasa lo mismo. Cada cierto tiempo, usted, si a usted le gusta Windows, eso, usted tiene que ir cada rato y hacer un clean up. Y usted dice, wow, cuánta porquería había aquí, files viejos, cantos de archivos, cosas corruptas que estaban allí, cantos de virus y porquerías de estas que se le pegan de los programas. Usted tiene que sacar todo eso, todo el tiempo. Y así pasa en la vida del creyente también. Todas esas cosas se le pasan y se le pegan, y lo que hacen es que uno se pone lento en Cristo, la computadora se pone lenta también. Cuando usted le saca todo eso, parece como si lo hubiera comprado nueva. Así mismo pasa con el creyente cuando pagamos el precio. Es el precio de vista de pecado, pero hay un precio también económico, hermano. Hay un precio económico. Dice que cuando nosotros ponemos nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón también. Y todas las cosas que Dios le da, porque Dios le suple, por eso es que usted está aquí. Dios le suple y usted está bien puesto en Cristo. Que usted, por lo menos, por ejemplo, pueda tener pruebas en cuanto a la estrechez económica en tiempos dados. Amén. Pero con todo eso, Dios le va a dar abundantemente para que usted pueda también apoyar las cosas del Señor que necesitan aporte económico. Eso es directamente lo que le pasaba a David aquí. David dijo, David no estaba pelado. By any means. El rey de Israel no estaba pelado. Pero aunque hubiera estado pelado, él no iba a dejar que Arauna le regalara la era, hermano. Que Arauna dijo, mira, coge los bueyes, ahí está la carne para el holocausto. Y la leña, pues tú le coges el yugo y todo el trillo, o sea, la parte de atrás, el arnés y todo eso, tú lo cortas, ahí está la leña. Y el hueco en la tierra está hecho ya, porque ahí es que yo avento el trigo. Y coge todo, y las piedras del terreno las coge, hacen un altar, está todo, todo dado. Y él dijo, no, así no es. Así no es, porque entonces, ¿quién es el que está ofreciendo el sacrificio? ¿Tú o yo? Soy yo. Entonces, ¿a mí qué me tiene que costar? Entonces ahí sí hay una relación física entre el dinero, ¿verdad?, que le costaba. Y así son las cosas, hermano. O sea, nosotros, acuérdense, nosotros ponemos, ¿verdad?, las cosas que compramos, usted compra cosas, ¿verdad? Porque si no, no tuviera ropa encima, no tuviera cajo, no tuviera compra, no tuviera enseres en el hogar. Y aunque todo, aunque el Señor, oiga esto claro, el Señor nos ha dado a nosotros para que nosotros seamos responsables con nuestra familia, amén. Usted con que tiene que ser responsable con su familia. Su familia tiene que ir primero porque Dios se la ha provisto a usted. Pero después de ello, amén, hay una necesidad de su familia extendida. ¿Sabe cuál es su familia extendida, verdad? La iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor usa el dinero para un montón de cosas buenas, inclusive para llevar a otros hermanos que no tienen, ¿verdad?, con qué ayudarse también. Así que esa parte es importante, hermano. Y esa parte es un compromiso que uno tiene que hacer también. Amén. Y hay una diferencia, si podemos ver, podemos abundar en la parte económica, la parte de apartarnos del pecado. Pero déjeme yo ir haciendo esto para ir cerrando, hermano. Yo creo que usted me está entendiendo. Hay una diferencia grande entre uno ser salvo o ser salvado, y otra diferencia es ser salvado y poder ser usado. No sé si me entiende, ¿ok? Porque la palabra del Señor nos dice que por la fe en Jesucristo usted es salvo, usted es salvado. Usted no tiene que pagar nada para la salvación. No, de esto que estamos hablando aquí no es pagar por salvación, Dios nos libre. Estas son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros camináramos por ellas, no es para pagar la salvación. Pero hay una gran diferencia entre uno ser salvo y otra es en ser usado. ¿Okay? Mire, usted sabe que Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Okay? No podemos pagarle al Señor por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Es un don de Dios y no es por obra, para que nadie pueda echársela de que me gané la salvación por obra. Lo dice claramente. Eso lo sabemos. Y dice Romanos 5:1 que estamos justificados pues por la fe. Y por eso que tenemos paz con el Señor Jesucristo. Por la fe. Bendito sea el Señor. Ahora, eso es la salvación. ¿Okay? El ser usado, alguien salvo que quiera ser usado por Cristo, hay un pago, hay un costo adicional. Y es lo que nos menciona Lucas 9. Lucas 9:23, si usted va allí un momentito. ¿Okay? Porque el Señor le salva para algo, hermano. Amén. No solamente para evitarle la condenación en la eternidad. Gloria a Dios por eso. Pero mientras estamos aquí, usted dirá, ¿y cuál es el propósito que Dios tiene conmigo acá? ¿Por qué Él no me lleva directo a la vida eterna? Bueno, porque Él quiere que usted le dé gloria abundante acá. Mediante ser luz clara, hablando de Cristo, claro, limpio de pecado, claro, acá, siendo su instrumento, claro, acá en el mundo, hasta que Él se lo lleve. Y en Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguirme, Si alguno quiere venir detrás de mí, si alguno quiere estar conmigo, se lo decía a todo el grupo, tiene que negarse a sí mismo. O sea, tiene que estar claro de que ahora no es él o ella el que se va a mandar y se va a repartir las cosas. Soy yo el que lo voy a hacer. Eso es lo que quiere decir negarse a sí mismo. Ya no es lo que yo quiera hacer, es lo que Cristo quiere que yo haga. Dice, por eso tiene que tomar su cruz cada día. Tiene que tomar su carga y su responsabilidad cada día. Y entonces me sigue. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, como quien dice, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. No necesariamente está hablando de la muerte ahí, de dar literalmente la vida por Cristo. Está incluido, pero no es eso. De hecho, el mayor significado de eso no es esto. Perder su vida quiere decir, hay personas que consideran, y muy cierto lo hacen, el que venga otro a decirme a mí lo que yo tengo que hacer, entonces eso le quita valía a mi vida, porque entonces el liderato y las cosas que yo quiero hacer no las puedo hacer. Eso es lo que está hablando aquí. Pues el creyente, cuando viene a Cristo para que Cristo le use, es la agenda de Cristo, es el deseo de Cristo, es el mandato de Cristo. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir literalmente perder la vida en Cristo. Dice, perder la vida en Cristo es ganar la eternidad. Es lo que nos está diciendo el Señor aquí. Dice, el problema es cuando viene alguien, hermano, y quiere servirme a mí, pero servirse él primero. Quiere servirme a mí, pero haciendo las cosas como él quiere. Quiere servirme a mí, pero siguiendo las cosas como él las entiende. Como dice, servir al Señor, pero a mi manera. Este es el problema de lo que está diciendo aquí. Esta es la cruz, este es el pago. Este es el costo de servir al Señor. Que no soy yo haciendo las cosas como yo quiera, o como yo entiendo que están bien, o diciendo pajitas que le caen a la leche aquí y allá, y así lo dejo. No, todo esto tiene que ser enmarcado en lo que el Señor nos está pidiendo. Ese es el costo de servir al Señor. Por eso Él se lo mencionaba así. Se lo decía no a los creyentes, se lo decía a la multitud. Porque había muchos, Señor, yo te seguiré para siempre, le decían muchos. Donde quiera que pasaba. Lo encontraban, ¿quién no iba a querer estar con Cristo, hermano? Pues si lo veían dándole comida a la gente, y sanando a todo lo que había, y echando fuera demonios, y hablaba palabra de Dios, decía, pero ¿quién no va a querer estar con Cristo? Y como él entendía lo que había en el corazón, él les decía esto, decía, si alguno quiere venir detrás de mí, esto es lo que quiere decir. Que muchos pensaban que era, ¿verdad? Que eso era un free for all, como dicen. Que era ahí a lo loco. El Señor pretende salvarnos, transformarnos, mantenernos sincronizados con Él, limpio de pecado, conectados a Él mediante el Espíritu Santo, para que entonces Él pueda ser el que reine en nosotros, para ser buenos instrumentos en las manos del Señor. Por eso dice Mateo 6:33, ¿verdad? Usted conoce ese verso, mi amor. Dice, el buscad, ¿cómo dice? Primeramente, ¿el qué? El reino de Dios, su justicia. ¿Qué quiere decir primeramente? Que va a poner lo más importante. Que esto tiene que ir adelante. Que usted se encargue de hacer esto. De hacer las cosas como Él las manda, amén. Y después, todo lo otro le será añadido. ¿Y qué es todo lo otro? Las cosas que usted tiene que hacer en diario, la compra que tiene que hacer, la enfermedad de la cual Dios le tiene que sanar, todas esas cosas. ¿Qué si la familia que está inconversa? ¿Qué si los problemas que tengo? ¿Qué si la estufa que se trancó? ¿Qué si aquella otra cosa? ¿Qué si el cajón no prende? Y todas esas cosas es después de que usted agrade al Señor. ¿Y qué pasa? Pero mire la bendición. Todas las otras cosas le vendrán añadidas. ¿Qué usted se va a poner? ¿Qué usted va a comer? ¿Qué usted va a hacer? ¿El Señor me da gracia o no en el trabajo? Todas esas cosas el Señor se las va a proveer, pero usted tiene que tener el orden correcto en la vida. Eso es lo que cuesta seguir a Jesús. Muchos que estaban oyéndolo allí no entendían eso, hermano. ¿Usted recuerda uno que notablemente lo entendió? ¿Usted recuerda? Un muchacho joven que fue a preguntarle al Señor, el que tenía mucho dinero, ¿se acuerdan? Le dijo, Señor, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Tú sabes la ley? ¿Cómo lees? Le dijo, ama a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y todas las cosas, le dijo, ay Señor, yo todas esas cosas las estoy cumpliendo desde mi juventud. Y el Señor diría en su cara, ¿de verdad? Hazte una cosa entonces, vende todo lo que tienes, se lo das a los pobres y ven y sígueme. Ay, qué difícil estaba eso. Y usted dirá, ¿qué? ¿Que hay que vender todo lo que usted tiene para servir a Cristo? No, hermano, usted sabe lo que quería decir el Señor. Hay gente que se agarra de ese clavo caliente y se le asa la mano. No es eso, hermano. Lo que está queriendo decir ahí es que, ¿cuál era el problema que tenía el joven? Que era avaro. ¿Cómo tú, si eres avaro y eres maceta, vas a decir que amas al Señor, si tú amas más los chavos que al Señor? Tú no puedes servir al Señor amando más otra cosa que a Él. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Y hay que ser íntegro. Y dice, de momento, hermano, mira, hay que ser honesto con el Señor. Señor, yo quiero amarte por sobre todas las cosas, pero yo tengo muchos obstáculos, porque hay muchas cosas que me gustan también. Y si me gustan más que a ti, ahí hay un problema. Trabaja conmigo y vamos a echarla afuera. Pero Él va a querer y usted también. Así, hermano, hay que ser sincero con el Señor. Pero no trata de mapucharlo. No, mira, pues, yo me hago aquí, como, así solapadamente, como que me meto por la orillita y... Si Él me está mirando, yo hago así por el lado y me meto la curvita. No. Deje que el Señor le hable claramente. Y usted póngase en las manos del Señor íntegramente. Y sea honesto. Cuando aquel viejo vino a pedirle para su hija que estaba enferma. ¿Tú crees? Ay, Señor, yo creo. Pero ayuda a mi incredulidad. Pero no le acababa de decir que creía. ¿Cómo va a decir que es incrédulo? ¿Qué es lo que le quiere decir? Le quiere decir, Señor, yo tengo fe, pero yo no tengo suficiente fe. Yo vengo aquí porque yo he oído que tú puedes sanar, pero... Pero yo no creo cabalmente, segurísimo, sin duda alguna, que tú lo puedes sanar. Ayúdame a creer como manda. Fue un hombre sincero. ¿Cómo le va a decir al Señor? Señor, eso es esclavo pasado, que yo te creo. Si el Señor lo sabía que no. Y ahí está el problema. ¿Cómo usted le va a meter los mochos al Señor Jesucristo? Si Él la sabe toda, hermano. Por eso es que el Señor hay que ir humillado y decir, Señor, aquí estoy. Tengo un montón de patitas de las que yo cogeo. Y eso que usted tiene más que dos. Sí, hay que decirle al Señor. Yo tengo esta patita y tengo esta patita que parece casi un 100 pies de las patitas que cogeo. Pero sea honesto al Señor y el Señor se va a agradar de usted. El Señor lo que quiere es integridad de corazón. Pero dígaselo para que el Señor se la quite. Yo tengo un montón de patitas de las cuales cogeo. Por lo tanto, yo me pongo en tus manos y yo creo que tú me ayudes. Porque el Señor lo que quiere es usarle, hermano. Él quiere utilizarle, pero cargado de peso encima, no se puede hacer. Por eso hay un costo en servir al Señor. Lo que cuesta servir a Jesús, una de las cosas buenas es el pecado que les asedia, afuera. Gloria a Dios por eso. Lo otro, ¿qué es mejor vivir la vida, hermano? Vivir la vida en Cristo, tratando de batallar con darle la preeminencia y la prioridad al Señor para que las cosas nos salgan 50-50. Honrando al Señor primero para que entonces Él esté con nosotros y nos provea todas las cosas. Para mí se me hace que Él no lo ha dicho claro ahí. Amén. Hay que hacerlo. Bendito sea el Señor. Y por último le dejo con esto, hermano, para que usted vea la diferencia entre hacer las cosas bastante bien o hacer las cosas completamente bien. Usted recuerda a Caín y Abel, ¿verdad? En Génesis 4. Génesis 4, 3 al 7. Buscarlo aquí un momentito. Y con eso terminamos en el nombre de Jesús. Dice en Génesis 4, 3 al 7. Dice, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Amén. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces dijo Jehová a Caín, ¿por qué te has ensañado, o sea, enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué se te viró la boca del coraje que te dio? Sí. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorarás de él. ¿Qué quiere decir eso? El pecado toca tu puerta. ¿Y quién decide si lo deja entrar o no? Tú mismo. Por lo tanto, cuando tú me viniste a traer la ofrenda, tú fuiste tentado a traerme lo primero que apareciera. Ese es el contexto de lo que está pasando aquí. Y tú me trajiste lo primero que apareció, pero Abel trajo lo mejor que encontró. ¿Esa es la diferencia? Eso es lo que está pasando aquí. No es que el Señor tiró una moneda, una peseta al aire a ver cuál era la ofrenda que le gustaba, como yo he escuchado decir por ahí. Una vez escuché yo decir una aberración como esa, daba ganas de brincarle encima y quitarle el micrófono, hermano. Porque venía del contexto este de la elección, ya te sabes, ¿verdad? De la predestinación mal utilizada. Ahí el Todopoderoso, Soberano, Omnipotente, decidió que era Abel. Lo que tenía que haber hecho Caín era aceptar la decisión de Dios. Eso no es del todo cierto, hermano. ¿Por qué fue que la ofrenda de Caín y la de Abel eran diferentes? Ahí lo dice claramente. Pero cuando las personas vienen con una doctrina, que tengo que encajar la doctrina, esta es la palabra, la tengo que encajar a la doctrina, porque si no el concilio se enojan conmigo. Ese es el peligro. Pero como nosotros no nos debemos más que al Señor Jesucristo, pues la predicamos claramente como está. Ahí está la diferencia. Abel trajo lo más gordo. Abel le costó. Y Dios se agradó. Caín no. Caín trajo una ofrenda. ¿La pudo haber traído mejor? Claro que la pudo haber traído mejor. Eso es lo que nos da a entender la historia. Y Dios no es irregular ni injusto. Él se agradó de Abel y no se agradó de Caín. Y Caín estaba mordiéndose un ojo de tan corajiento que estaba, dándose contra el piso, como dijeran. Estaba encendido en candela. Y Dios le dijo, ¿pero a quién le estás echando la culpa tú? Si la culpa es tuya. La tentación vino a tu vida el momento del holocausto. Puedes hacer las cosas ahí, media so-so, o las puedes hacer correctas. Y tú escogiste hacerlas ahí a lo loco. La culpa es tuya. Pero no le bastó eso. Ya usted sabe las otras acciones que tomó. Cuando no somos honestos con el Señor, ¿okay? Muchas veces desembocan cosas que no son buenas. Usted sabe después lo que le pasó a Caín, ¿verdad? Así que, no es dar al Señor, no es ponernos en la mano del Señor, es poner lo óptimo, lo mejor de cada uno de nosotros. Nuestro tiempo, nuestras virtudes, nuestra energía, las posesiones que Dios nos ha dado, todo hay que ponerlo al servicio del Señor, hermano. De corazón, como Él lo hizo por nosotros. Cuando Él se dio completo, hermano. Y Él vino acá, dejó todo para servirle a usted. A nosotros nos toca hacer lo mismo con Él. Amén. Vamos a orar, hermanito querido. En el nombre de Jesús, lo que cuesta seguir a Jesús. Hermano, eso es lo que cuesta. Pero usted sabe las bendiciones que hay detrás de todo esto. Óigame, como el Señor, lo que es andar en las manos del Señor, esa es la bendición que Dios quiere para todos nosotros. ¿Okay? No lo mire como un costo, ni como un precio. Mídelo como un paso para la bendición de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, ahora te damos gracias por darnos la bendición, Señor, de este día. Y por venir a tu casa aquí a hablar contigo, a que tú nos hablaras y a bendecirte, Señor, y a estar con los hermanos. Ahora, Señor, te pido tu bendición grande por cada uno de nosotros, Señor. Que esta palabra la meditemos y la atesoremos en nuestro corazón. Señor, transfórmanos, Padre Santo, cada día. Aquellas cosas, Padre, que nos cargan y nos entorpecen en el caminar contigo, mi Señor, que seamos honestos contigo, que vayamos delante de ti, que confesemos, que pidamos ayuda, porque ciertamente, Señor, tú te apiadas de nosotros. ¿Cómo no vas a querer tú limpiarnos de toda maldad, Señor? Claro que sí. Que acudamos a ti, sinceramente, íntegramente, y que tú nos limpies de pecado, mi Señor. Límpianos ahora, Padre, también, aún de aquellas cosas que nosotros no nos hemos percatado, pecados ocultos, Señor, como dice tu palabra, que vayamos limpios delante de ti, Señor. Y que, Padre, ayúdanos ahora a meditar sobre esto, Señor, que no se nos olvide y que lo pongamos por obra en nuestra vida. que te agrades tú de nosotros a cada día que pasa y que estemos dispuestos a pagar el precio, Señor, para salir de aquellas cosas que al fin y al cabo no son buenas. Y pagar el precio es una bendición para nosotros y para ti también. Ahora, Señor, te pido, Padre, ahora que estamos ya todos aquí, que nos lleves con bien a nuestras casas, Señor. Gracias por todos mis hermanos que estuvieron hoy reunidos acá. Llévalos con bien a sus hogares, Señor, y tráenos de vuelta este martes aquí a estudiar tu palabra nuevamente. Bendícenos, Señor, en todo este tiempo. Confiando en esto, Señor, nos despedimos ahora. Y vamos contigo, Señor, en tu bendición. Te lo pedimos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Que Dios me les bendiga. Les veo, si Dios quiere, el martes, en el nombre del Señor.